Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
26 provincias españolas en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ellas se van a sumar Melilla, Alicante, Valencia, Ibiza y Formentera, donde el riesgo ha llevado a emergencias a decretar la alerta naranja. Maribel Sánchez.
La gota fría se va desplazando con lentitud hacia el levante y dejará, ojo, tormentas, chubascos, granizo y fuertes rachas de viento. Mal tiempo que en las últimas horas ha provocado inundaciones en la localidad granadina de Motril, cortes de carretera en Cuenca y La Rioja, retraso en los vuelos en el aeropuerto de Palma y una espectacular riada en el municipio de Cebolla, en Toledo. Los vecinos siguen achicando agua a estas horas.
¡Uy! ¡Va a romper todo! ¡Ay, madre! ¡Ay, Javi! ¡La casa! ¡Que nos está entrando!
¡Madre de Dios! ¡Lo que está cayendo! ¡Dios mío!
Este domingo hay 26 provincias en alerta, con especial atención a Alicante, Valencia, Ibiza, Formentera y Melilla, donde podrían caer 40 litros por metro cuadrado en una hora. Habrá abundantes lluvias también en Navarra, Aragón, norte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla y Extremadura.
Y esta medianoche hemos conocido que Manuela Carmena se va a presentar a la reelección como alcaldesa de Madrid en 2019. Lo que no se ha confirmado es si lo hará como cabeza de lista de Ahora Madrid o como independiente en una agrupación de electores. Y a dos días de la diada en Cataluña, Quim Torra vuelve a amenazar en una entrevista en el periódico de Cataluña con que o el gobierno pacta un referéndum o irán a la vía unilateral para lograr la independencia.
Los catalanes nos independizaremos a la manera catalana, pacífica y democráticamente. Hacemos una propuesta al gobierno español. Nosotros cambiamos el 1 y el 27 por un referéndum acordado.
Para un referéndum acordado.
Por cierto, que hoy a las 12 de la mañana se ha convocado una manifestación en Barcelona, en la Avenida del Paralelo, bajo el lema Por la dignidad del pueblo español. Te cuento también que en la mañana del fin de semana el presidente de la Concapa, Pedro José Caballero, ha asegurado que el anuncio del gobierno de no tener en cuenta el criterio de la demanda de los padres a la hora de concertar las aulas en los centros privados concertados es un atentado a la libertad de elección. Antonio Mateo ha recogido sus palabras.
El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos ha llamado a un pacto por la educación entre las diferentes fuerzas políticas. Pedro José Caballero ha explicado qué supone esta ley para las familias.
Que tanto que dice que dialogue, que no haga estos anuncios que lo único que hacen es crear incertidumbre y desasosiego en las familias, porque cada vez que lanza un globo de estos no sabemos a dónde va a parar o no la situación.
También ha valorado que la libre elección es un derecho básico de las familias. La ministra de Educación, Isabel Cela, anunció esta semana eliminar el aumento de plazas en las escuelas concertadas en el caso de haber más demanda. Esta ley ha permitido incrementar el número de alumnos en las escuelas concertadas en los últimos años.
Y esta noche en Sevilla, un joven ha muerto en un accidente de moto cuando era perseguido por la policía. Este chico conducía sin carnet. Alicia García.
Ni carnet ni seguro. Pasadas las 4 de la madrugada, agentes de la policía local han detectado una moto de gran cilindrada ocupada por dos personas que circulaba a gran velocidad. Han tratado de alcanzarlos y cuando el conductor se ha percatado de la presencia de los agentes, ha empezado a circular aún más rápido. Tras perder el control, ha chocado contra un bordillo y ha fallecido en el acto. Su ocupante sufre lesiones graves, pero no se teme por su vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos a los deportes. España ha debutado con victoria en la ahora conocido como Liga de Naciones. Daniel Asenjo.
Era el primer partido después de un mal Mundial. También el estreno de Luis Enrique en el banquillo. Y las cosas no han podido empezar mejor. Victoria 1-2 en Wembley contra Inglaterra gracias a los goles de Saúl y Rodrigo Moreno. Después del partido todo eran buenas sensaciones. Hablan Luis Enrique y el capitán Sergio Ramos.
Lo que más me ha gustado sin ninguna duda es la actitud de los jugadores durante todo el partido. La idea que teníamos y lo que veníamos a hacer aquí, a pesar de haber encajado un gol, el equipo sigue haciendo lo mismo y eso es lo que más me ha gustado.
Ojalá, ¿no? O sea, el camino de una época muy buena, brillante con nuestra selección y hoy pues era un partido complicado ante una grandísima selección. Qué mejor manera que empezar que ganando aquí en Wembley.
Wembley, un estadio donde España solo había ganado en una ocasión. La de ayer fue la segunda en 9 visitas. La próxima cita el martes en Elche contra Croacia a las 9:45. Tres apuntes fuera del fútbol. Hoy 15ª etapa, etapa reina de la Vuelta a España con final en los lagos de Covadonga. En motos en una hora arranca el Gran Premio de San Marino en la categoría de Moto3, MotoGP será a las 2 y en tenis es oficial, Rafa Nadal no estará con el equipo español de Copa Davis el próximo fin de semana en Lille. Albert Ramos será su sustituto en las semifinales contra Francia.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues con el equipo del fin de semana con Cristina en Cope.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Efectivamente, aquí empezamos y estamos después a las 11 a la espera de tus noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Domingo 9 de septiembre, día de San Pedro Claver, que después nos explicará el santoral Jesús Luis Sacristán. Día de lluvias, después de una jornada de agua que anegó pueblos como Cebolla en Toledo. Lo acabáis de oír en los informativos, donde la gente se admiraba y se horrorizaba de las trombas de agua y los coches eran arrebatados por las corrientes. Enseguida damos paso al CINA. Ya estamos aquí, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Sofía Gonzalo y Paloma Paulete. El control es de Natalia Escobar y el central de nuestro Marcote, que vendrá luego a cantar con nosotros. Te saluda Cristina López Schlichting. Borrasca en el cielo y borrasca en la tierra. España tiene cierta sensación de vértigo y descontrol, que ayer encontraba expresión en las palabras del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, que saludaba a la princesa Leonor a su llegada al reino fundacional de España, Asturias, cuna de reyes.
Como rey de España en estos delicadísimos momentos, sentidnos cercanos con el afecto y la plegaria. Y muy agradecidos por vuestra valentía y clarividencia en la defensa de la libertad de nuestro pueblo, de su paz y de su plural convivencia democrática en un Estado de Derecho.
Claro, que tengamos que hablar de defender la libertad, la pluralidad en el Estado de Derecho verdaderamente es grave. La unidad de España está amenazada, efectivamente, por los independentistas catalanes. La economía da signos alarmantes de debilidad y hoy se cumplen 100 días de un gobierno socialista que suspende, según encuesta de ABC. Tras los tradicionales primeros 100 días del nuevo Ejecutivo, la ilusión generada por la caída de Mariano Rajoy ha quedado en nada. El 61% de los encuestados califica el cambio como indiferente o negativo, frente a un 32% que lo valora como positivo. Se rechazan la política del Gobierno en economía, inmigración y empleo y 7 de cada 10 españoles rechaza también la relación de Sánchez con Torra, el presidente autonómico catalán. Para celebrar estos 100 días, el presidente del Gobierno ha sacado un vídeo en Internet que celebra que hay muchas mujeres en el Ejecutivo, que España se va a reindustrializar y hace una gran promesa final, la eutanasia. La peliculilla comienza con un error gramatical porque Pedro Sánchez, en lugar de hablar del Gobierno con más mujeres del mundo o del primer Gobierno del mundo en cuanto a presencia de mujeres, se repite y afirma que somos el primer Gobierno con más mujeres.
Dijimos que íbamos a ser un gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros.
No hace falta reiterar, señor presidente. Pasa después a la economía.
El gobierno de España lo que quiere es seguir consolidando el crecimiento económico, haciendo una apuesta por la reindustrialización de nuestro país.
No, si ilusión por eso tenemos todos. Y finalmente, él nos promete a todos el futuro.
Es uno de los objetivos fundamentales es el aprobar una ley de eutanasia en España.
Si el asesor de esta afirmación es el que le saca con gafas negras en el Air Force One o el que hace primeros planos de sus manos, yo le auguro un negro futuro. La conclusión de los 100 días de Sánchez sería: este gobierno promete lo que cumple. Una tesis cuanto menos audaz, justamente después de que ha tenido que cambiar el rumbo en inmigración, en el caso Llarena, en lo del sindicato de prostitutas o el viernes, sin ir más lejos, en el anuncio de romper el acuerdo de venta de armas a Arabia Saudí.
Hace 100 días asumimos el reto de gobernar el cambio. Este es un gobierno que hace lo que dice.
Bueno, si en algo se ha demostrado audaz el Ejecutivo es en el donde digo Diego. Y es hoy noticia en El País que Manuela Carmena se presentará de nuevo a las elecciones por la capital de España, esta vez no directamente por Podemos, sino con una agrupación de electores. Con 74 años tiene mérito, la verdad. El más grave problema nacional sigue siendo la pretensión de la mitad de los catalanes de imponerse sobre la democracia y sus convecinos. Este martes airiada, y manifestación a las 5 de la tarde en Barcelona, a la que se han sumado varios grupos de extrema derecha europeos, porque allí no hacen ascos a nada. Puede ser de todo en este mundo, menos partidario de la pluralidad y la democracia. Si eres de ultraderecha, si formas parte de la Liga Norte italiana o de los extremistas belgas que tienen arropado a Puigdemont en Bruselas, eres bienvenido por Òmnium Cultural, por la ANC y por los organizadores de la manifestación. Quim Torra se ocupa hoy desde el periódico de Cataluña de amenazar. El mandato del 1 de octubre, dice, irá adelante si España no negocia. O sea, o negocias la ruptura de España o rompemos. La oposición afirma que es tiempo de aplicar de nuevo el 155. Escuchamos a Pablo Casado.
Comienzan a darse objetivamente las circunstancias para aplicar el precepto constitucional que reinstaure la legalidad en Cataluña.
Y también Albert Rivera.
Porque esto nos aguanta. Que el señor Torra, que nos llama bestias taradas a todos los españoles, sea el socio del presidente de una nación, no hay derecho.
El problema, efectivamente, el gran problema de España es que Quim Torra es quien sostiene el gobierno de Sánchez. Y eso nos deja impotentes frente a los desplantes más radicales. Para pulsar lo que pasa en Cataluña en esta semana que amenaza caliente, insisto, el martes es la diada, nada mejor que hablar con la gente de la calle. Esta semana hemos conocido que la justicia ha archivado la denuncia contra 14 personas que fueron identificadas y multadas porque retiraban lazos amarillos de propaganda independentista. Los acusadores establecían que habían hecho daños al mobiliario urbano y hurto, porque quitaron las pancartas que piden libertad para los políticos presos. Pues bien, esta semana otra brigada de limpieza, así se llaman estos grupos audaces, ha sido denunciada por los mismos hechos. Ha ocurrido en Vilanova y Geltrú. Este grupo limpió las calles y fachadas de propaganda y la alcaldesa de municipio, Neus Lloveras, los ha denunciado por hurto. Por supuesto, un día después de este gesto, los CDR, estos comités de defensa de la revolución, se encargaron de volver a pintar calles y vías de amarillo y ni fueron identificados ni multados por los Mossos cuando dañaban el mobiliario urbano. Está con nosotros esta mañana Pilar Catalana, miembro de este grupo de limpieza, que ha comprobado in situ la doble vara de medir de la Policía Autonómica Catalana. Pilar, buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos los que nos están escuchando hoy.
Efectivamente, qué alegría saludaros.
Gracias.
Es muy difícil ponerse en vuestro lugar, porque encontrarte que estás realizando una función cuanto menos igual a la de que ponen a los que ponen propaganda, que es quitarla, y verte perseguido por tu propia policía es sentirte inerme.
Totalmente, es una impotencia enorme la que sentimos, porque además el miércoles volvimos a limpiar. Y en este caso nos acompañó una cámara de televisión y un periodista y pudo ver lo que sufrimos, porque tuvimos el acoso de un grupo de separatistas muy radical. Inclusive en uno de los puntos salieron los vecinos e increparon al periodista diciendo que porque una televisión estatal estaba allí grabando. ¿Grabando qué?, decían. Entonces está siendo difícil, pero lo que más me preocupa es que el martes, cuando los CDR salieron a la calle, eran más de 200 personas en la Rambla de Vilanova y la Geltrú a las 10 de la noche, cuando tiene que haber una concentración de más de 21 personas, tiene que haber un requerimiento previo,
claro,
con 10 días de antelación.
Claro, lógicamente, porque se trata de una manifestación que está regulada, como todas,
claro,
en España.
Claro, imagínate los turistas cómo se quedaron, los propios comerciantes de las Ramblas, que ya empiezan a estar indignados, porque esta gente iba con plásticos pintados. Perdón, Cristina.
No te preocupes, bebe agua porque por experiencia radiofónica te digo que no se te va a quitar. Bebe lo primero y luego
venga,
continúa.
Pues vale.
Es lo mejor, vale, porque así podemos recuperar la memoria voz para los que vienen ahora mismo de que Pilar es miembro de los equipos de limpieza, así se llaman estos grupos de voluntarios patriotas que reafirman la unidad de España frente a quienes hacen constantemente propaganda de sus ideas sobre los demás, puesto que pretenden que la mitad de Cataluña se imponga absolutamente sobre la democracia y sobre sus convecinos.
Efectivamente. Iban con pintura amarilla, brochas, cintas adhesivas amarillas, escaleras, y todo esto lo instalaban en farolas, árboles. Las cintas adhesivas iban alrededor de las señales de tráfico, de rejas de edificios de interés cultural, que luego todo esto se adhiere y cuesta mucho de arrancar. Además, quedó todo sucio. Luego todo esto lo tenemos que pagar todos los contribuyentes, todos los ciudadanos.
Sí, sí, además todos estos son ecologistas, ¿eh?
Claro, es que lo que pasó el martes, Cristina, fue un acto vandálico. Ni más ni menos.
A mí lo que me deja impotente no es tanto que haya gamberros, porque lo he sabido siempre en la historia de los pueblos, cuanto que no esté la fuerza policial a disposición de los vecinos. Quiero decir, si se juntan 200 personas en turbamulta en la calle, tiene que haber presencia policial. Si se toman medidas para identificar a quienes quitan señales, pues se han de tomar medidas para quienes cubren
alteran
la calle con propaganda.
Claro.
Y esto no acontece, ¿no?
No, además tenemos unas ordenanzas municipales donde está muy bien tipificado el buen uso que todo ciudadano debe hacer del mobiliario urbano y de los edificios públicos. Y las sanciones son muy claras, igual que están en el Código de Tráfico y Seguridad Vial. Muy claro, nos saltamos un semáforo en rojo, nos paran, nos identifican y nos ponen la sanción correspondiente. No hay más. Y aquí esto no sucede.
En el caso de la alcaldesa del municipio de Vilanova y Geltrú, lo que llama la atención es que ahora, esta semana, Neus Lloveras os ha denunciado por hurto.
Efectivamente, efectivamente, así ha sido. Nos lo hemos tomado con humor,
sí,
Cristina.
Sí, para tomárselo con humor.
Hay que tomárselo con humor. Entonces, le hemos sobre todo el coordinador de la brigada ha escrito un tuit diciendo de que no se han robado, de que están secuestradas.
¿Los plásticos?
No, las pancartas.
Ah,
los plásticos se los dejamos, no queremos una compensación económica. Pero sí por las pancartas, porque cada pancarta tiene un coste importante. Entonces las están secuestradas, se ha pedido un rescate de 155 euros, me parece barato. Y entonces ese dinero irá destinado a la población más desfavorecida de Vilanova y la Geltrú.
¿Cómo es vuestra relación con los Mossos?
Bueno, hay de todo, porque dentro de los Mossos está como la sociedad, rota.
Claro, rota por la mitad. Sí.
Rota por la mitad. Entonces, pues hay de todo. Luego te explicaré el caso de una amiga que lo ha vivido en primera persona y verás que me escribí ayer, dice Pilar, por favor. Y es que es tremendo, porque esto refleja un poquito de cómo está todo.
Cuéntame a ver cómo se comportan los Mossos y después contamos esta historia.
Los Mossos. Por ejemplo, a ellos no les paran, no les identifican y no les retienen el material que lleva. A nosotros sí. A mí me han parado 3 veces. Me han identificado y en muchas ocasiones, como vamos con un pequeño cúter que es de seguridad, es un pequeño cúter de seguridad que está homologado. Nos retiran esto, o claro, como cada vez nos ponen más altas o más altos la simbología separatista, pues tenemos que llevar una especie de...
¿De andamio?
De pértigas.
Sí, sí,
de
sí,
pértigas
sí, sí.
Que se elaboran para este fin.
De verdad, o sea, que está dando lugar a una artesanía local.
Total.
El fenómeno.
Total,
esto es que es
ingenio... El ingenio de verdad está...
Y cuando de repente escucháis que el ministro Marlaska ha negociado con la Consejería de Interior catalana el incremento en 2.000 personas de los Mossos de Escuadra, cuando todo el mundo sabe que se someten a una oposición que es prácticamente una criba ideológica, ¿cómo os quedáis? Porque claro, es un cuerpo destrozado, partido por la mitad. Y ahora el gobierno de la nación le proporciona gasolina al gobierno independentista para que lo nutra de más independentistas.
Pues es una impotencia total la que sentimos. Es que no puedo decirlo de otra manera. Es impotencia, rabia, porque nos tienen totalmente abandonados. Yo invitaba al señor Sánchez o a alguien de su gabinete que se viniese y estuviese 3 días con nosotros y estuviese en poblaciones como Vilanova, Vilafranca del Penedès, Blanes, donde estamos siendo acosados. Mira, Cristina, en esa acción había... Éramos algunos que íbamos con la cara destapada, otros no, porque...
Bueno, se atreven, claro.
Efectivamente. Pues se cogió la foto de una persona y ya está en las redes sociales, está siendo amenazado él y su hijo.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos sentirnos?
Sí, como ocurría en el País Vasco, si te conviertes en Diana.
Efectivamente, es indefensión lo que sentimos. Totalmente. Entonces, cuando vemos al señor Marlaska y al conseller del Interior decir que ha habido buena sintonía en la reunión, se nos pone cara de bobos.
Una de tus mejores amigas, los decías antes, ha sufrido esta tensión con el independentismo en su propia familia. Y la verdad que el caso es tan extremo que merece la pena que lo cuentes.
Pues sí, porque ella lo vivió en primera persona y vivió la radicalización de una parte de los miembros de la policía autonómica en los meses del otoño del 2017. Entonces fue tremendo lo que vivió. Yo te digo tal como ella lo expresó y me lo escribió ayer. Abducción, victimismo, agresividad verbal, falta de escucha, tensión corporal, miradas y palabras llenas de odio. ¿Es su marido que es mozo, eh?
Ah, ella estaba casada con un mozo de Escuadra Nacionalista.
Efectivamente.
Y está contando los sucesos del año pasado, del octubre del año pasado.
Toda la tensión que obtuvo en aquellos meses. Falta de empatía, convencimiento absoluto de que tiene la verdad suprema, esto es así.
Claro.
Ganas de romper con todos los que no opinan como él. Fe ciega a los políticos independentistas, gritos, pisotear al contrario, estrés, malas formas. Por supuesto, en su casa solo se podía ver TV3 y RAC1.
Ah, solo se podía ver la televisión autonómica independentista.
Efectivamente.
Justo la que ha visitado esta semana Rivera, cuando le ha dicho a la presentadora a su propia cara que todos los días hacía propaganda.
Cristina, yo quiero destacar que ya en el 2015 yo pongo una denuncia a los medios audiovisuales catalanes por la falta de rigor. Yo tengo la carta de contestación y me dicen que es uno de los medios más plurales de Europa.
Sí, sí, claro.
Y eso en el 2015. Ay, entonces.
¿Y con tu amiga qué pasó?
Le prohíbe. Ah, pues no, que le presenta. Claro, su lema era: o estás conmigo o estás contra mí. Consecuencia, pudieron más sus ideales que mantener la unión de la familia. Carta de divorcio. Actualmente están divorciados.
Pues este es el relato a pie, el divorcio de las familias por el odio independentista, la dificultad para convivir con los vecinos, los escraches y las persecuciones, los rostros de las personas que se atreven a gritar la propaganda en las redes sociales y los mozos habiendo adoptado la causa
posturas
independentista. Pilar, de verdad que te lo agradecemos muchísimo. ¿Qué perspectiva tiene esta semana la diada? ¿Hay el martes la celebración?
Pues bueno, yo soy ahí a una manifestación a favor de la Unión por España.
Sí, hoy a las 12, ¿verdad?
Efectivamente.
En Barcelona.
En el paralelo. Sí, y el jueves, pues bueno, como tú has dicho, han invitado a estos grupos de ultraderecha europea. Pues tú imagínate.
Sí, sí, lo peorcito de cada casa.
Pues no sabemos. Y Cristina, te voy a decir lo que sucedió ayer en Vilanova. A consecuencia de todo esto, Ciudadanos Vilanova sufrió un escrache tremendo. Tuvieron que ir tres fuerzas de los Mossos antidisturbio a protegerles.
Porque la gente se abalanzó contra la sede.
Es una carpa informativa que se pone en la Rambla de Vilanova. Y, bueno, insultos, bueno, el más bonito es que olíamos mal.
Sí.
Entonces, esto de verdad. Y luego, Cristina, quería hacer hincapié en esto de la simbología separatista. Que ya no es solo porque nos llenan las calles de esta simbología, es que cualquier ciudadano puede pensar que aunque estén en contra de este pensamiento, cuando ven sus calles, edificios llenos de esta simbología, uno puede pensar, ay caray, a ver si voy a estar equivocado, y los que tienen razón son ellos.
Que sí, que ese es el efecto de la propaganda. Ha pasado siempre con todas las todos los totalitarismos.
Los conocemos.
Tú ibas por las calles de la Unión Soviética y te parecía que el trastornado eras tú.
Efectivamente.
Pilar,
y entonces, vale.
Tengo que dejar que tenga Olcina.
Perfecto.
Para hablarnos del tiempo, pero te agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa. Un abrazo, amiga.
Un abrazo.
Mucho ánimo, adelante.
Buenos días.
¿Es esto o esto no es gota fría? ¿Qué es lo que está pasando? Para saber además qué tiempo vamos a tener, hablamos con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles, don Jorge Olcina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Desde luego, impactantes imágenes. Vamos a escucharlo un momento de ayer en Cebolla, en Toledo, con una riada histórica por el desbordamiento del arroyo Sangüesa.
¡Va a romper todo! ¡Ay, madre! ¡Ay, Javi, la casa! ¡Se nos está entrando!
¡Madre de Dios, lo que está cayendo!
Estaba entrando el agua, la riada en las casas, los coches eran revolcados por el agua. Bueno, ¿esto qué es? ¿En Cebolla, en Toledo?
Pues mira, Cristina, dos reflexiones, ¿no?, al hilo de esas. Primero, que sí, ha llovido, llovió torrencialmente. Es una manera de llover, a veces lo hemos comentado, que está siendo mucho más habitual de lo que era antes, ¿no? Estas lluvias tan concentradas, en apenas media hora, una hora te caen 40, 50 litros.
Como caribeñas.
Sí, exacto, ¿no?
Un monzón indio.
Sí, es un comportamiento que diríamos casi tropical, ¿no? Por la mañana hace sol, pero luego las tormentas se desarrollan y lo hacen de manera muy intensa, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, claro, ver el agua corriendo con esa fuerza en medio de una población también nos tiene que hacer reflexionar sobre, bueno, por qué está circulando el agua por en medio de la población, es decir...
Porque la población está en medio del cauce.
Claro, claro. En definitiva, pues que ahí son poblaciones, como hay muchas en España, que tienen que empezar a pensar en minimizar ese riesgo, desviar los cauces, construir canalizaciones que bueno, permitan al menos soportar una lluvia moderadamente intensa. Porque si no, el desastre está ahí, ¿no? Afortunadamente no ha habido víctimas, pero podía haberlas habido. La pérdida económica pues será elevada, ¿no? Porque veíamos imágenes de destrozos en casas, locales, en fin.
Sí, oye, sí. Y se habla mucho de gota fría.
Sí.
Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ¿es correcto utilizar este término el fenómeno?
Es gota fría porque es una, lo que llamamos técnicamente una bolsa de aire frío que hay en las capas medias de la atmósfera, genera mucha inestabilidad en esta época del año porque la superficie está muy caliente, ¿no? Se ha ido calentando mucho a lo largo de las semanas de verano. Y bueno, se establece un contraste muy fuerte entre el frío de la parte alta y el calor de superficie, ¿no?
Sí.
Y entonces se generan estas nubes tan convectivas que llamamos, tan enérgicas, con esas lluvias tan intensas. Y bueno, como está situada en un punto pues muy estratégico, que es pues el oeste de la península ibérica, sobre Portugal, realmente afecta a toda España, porque generalmente se dice la gota fría afecta al Mediterráneo, sí, pero bueno, en esta ocasión, como el centro de esa gota fría está sobre Portugal prácticamente, pues nos afecta a todo el centro peninsular, como vimos ayer, y es verdad que poco a poco se va a ir desplazando en las próximas horas la parte más inestable del Mediterráneo, ¿no? Por tanto, precaución, Cristina, en las próximas horas en el litoral mediterráneo, especialmente Comunidad Valenciana, Baleares, sur de Cataluña, también litoral de Murcia, porque se pueden formar tormentas muy muy fuertes. Además, como decimos, el calor del agua del mar Mediterráneo es una materia prima muy favorable para que las lluvias sean abundantes. Y bueno, pues nos esperan unas 24 horas próximas hasta mediodía de mañana lunes, que van a ser complicados en el Mediterráneo, especialmente a partir de esa tarde, ¿no?
¿Cómo va a ser la semana, en muy breve reflexión?
Pues mira, Cristina, va a ser con inestabilidad, ¿no? No se termina de tranquilizar el tiempo. Es verdad que las temperaturas van a seguir siendo pues de verano, con 28, 30 grados, 35 incluso en Sevilla, varios días de esta próxima semana. Las noches ya agradables, con temperaturas bueno, ya muy soportables. Pero con riesgo de tormentas, es decir, vamos a escuchar la palabra tormenta bastantes veces esta semana, hasta el viernes inclusive, ¿no? Parece que para el fin de semana que viene, ya lo comentaremos, se tranquilizará el tiempo, pero toda la semana, por las tardes, se van a formar tormentas y dejar algún chaparrón.
Pues este es nuestro jefe del clima, don Jorge Olcina. Te saludamos enérgicamente este domingo y te incorporas al sábado próximo ya para hacer uso de tu nueva sección. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos ya todos. Diego González, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete.
Hola, buenas.
Y tenemos que contar que hoy es San Pedro Claver. ¿Y qué más? Porque la gente se quiere felicitar.
Pues creo que era San Homero.
Sí, efectivamente. Los Homeros tienen hoy cumpleaños, las Serafinas, las Gracias, porque es Nuestra Señora de Gracia, patrona de Carmona, las Viñas, si es que hay mujeres que se llamen así, que suele ocurrir en los lugares donde las vírgenes llevan el patrocinio. Nuestra Señora de las Viñas es patrona de los viñadores y hoy es también la fiesta de la Mujer de San Isidro Labrador, que en muchísimos pueblos de España acompaña a los agricultores, Santa María de la Cabeza. Bueno, pues el que ha elegido Jesús Luis Sancristán es San Pedro Claver. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo la Iglesia nos presenta a San Pedro Claver. Español nacido en 1581, destaca por sus grandes cualidades espirituales y humanas. Todo ello lo pone al servicio de la Iglesia y tras terminar estudios y recibir las órdenes menores, entra en la Compañía de Jesús. Allí tiene gran amistad con San Alfonso Rodríguez, quien le anima a ser misionero en la zona de la actual Colombia. Estando allí se ordena sacerdote y muestra un enorme celo por el Evangelio. Centrado en la etnia de color su apostolado, se le llamará el esclavo de los negros. Superados los temores que tenía, logra grandes frutos misioneros. También muestra una gran sensibilidad en humano, dando de comer a muchos niños y a muchos necesitados. Así se desgasta por su sacerdocio hasta que muere en 1654.
¿Qué te parece, Cristina, si recordamos las formas de ponerse en contacto con nosotros? Porque yo creo que desde las 10 lo hemos dicho muy poquitas veces.
Por decir exactamente ninguna.
Bueno, mira, si eres de Facebook, recuerda facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si tienes el Twitter abierto y tienes perfil, @FinDeSemanaCope. Tenemos un WhatsApp, como no, 666-554000. Y a mí me gustan sobre todo los correos electrónicos porque ahí es que os explayáis, me contáis muchas cosas. Así que recordad, findesemana@cope.es. Esas son las formas de ponerse en contacto con nosotros.
Y no te me vayas, Sofía Gonzalo, porque quiero entrevistar contigo a Pedro del Corral, que ha sido el reportero estrella de este fin de semana porque el diario de La Razón ha sacado un estremecedor reportaje sobre las chicas que venden su virginidad en Internet.
Estupendo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La libertad para elegir quién y cómo se educa a los hijos es de los padres, no es tuya, gobierno.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, ahora vas y lo traduces. Esta chica habla para adentro.
Me gusta mucho a mi Marijose.
Sí,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Doctor Tocavens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las vacaciones de verano, genial. Ya sabes, chiringuito, playita. Lo malo ahora es la cartera y tengo que cambiar los neumáticos al coche.
Ya sé lo que necesitas. En los talleres Euromaster tienen Tigar, un neumático para ti, adaptado a tu cartera. Además, ahora te regalan su cobertura ante cualquier imprevisto.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro, como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Empezar bien el curso es el primer paso para el éxito académico.
Con Instituto Pascal puedes conseguirlo. Imparte ahora sus cursos de técnicas de estudio en casi toda España,
dirigidos a alumnos de todos los niveles y opositores.
Pascal es sinónimo de éxito académico. Sus casi 40 años nos avalan.
No te quedes fuera.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Búscalo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Tiguan. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada tres años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Lo ves circular con su moto y sabes que es un auténtico experto, por su forma de tomar las curvas, de frenar o simplemente por cómo se baja de ella. Lo mismo pasa con Línea Directa. Te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes, cómo no, que son los motoexpertos. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
En verano, aunque no lo parezca, la Navidad está en muchos sitios. Está en las luces de las verbenas, en el helado de turrón, en todas las bicicletas que trajeron los reyes, en las gambas que pasean por la playa y, cómo no, en el sorteo de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Cómpralo ahora. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Sorteo de Navidad de la 11. Nunca sabes dónde puede tocar.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, me llamo Virginia. Tengo 20 años. Necesito pagar una deuda bastante grande y vendo mi virginidad por 25.000 euros. El impresionante reportaje era portada ayer del diario La Razón y buceaba por los más oscuros esquinazos de Internet, aquellos donde estas transacciones se llevan a cabo. El autor del texto se llama Pedro del Corral y ha demostrado ser un extraordinario reportero. Muy buenos días, Pedro.
Hola, Cristina. Buenos días.
Cuéntanos que estamos aquí, Sofía Gonzalo y yo, repasando tu reportaje y asombradas. ¿Cómo empezaste a seguir esta pista?
Pues mira, la verdad es que es un tema que surgió casi sin querer. Un par de semanas antes estuve con mi compañera Elena Genillo investigando la venta de leche materna a través de Internet. Y una vez lo publicamos, se me ocurrió un poco seguir mirando en estas páginas de compraventa online, pues para ver qué cosas raras vende la gente. Y en esa búsqueda de pronto me encontré con un primer anuncio de una chica que quería vender su virginidad. Me chocó bastante que este tipo de publicaciones se permitiesen en una página web a día de hoy y me puse a buscar más. Así me encontré hasta otras tres ofertas, por lo que decidí ponerme en contacto con ellas. Unas fueron por email y otras fueron por WhatsApp. En ese primer mensaje pues me hice pasar por un señor que quería pujar, digamos, entre comillas, sí, por esa virginidad que ellas decían ofrecer. Y solo contestaron dos, que son las que aparecen en el reportaje.
¿Eran españolas? ¿Eran
sí, de... son las dos chicas, son españolas. Bueno, una de ellas vive en España, pero es latina, pero sí, puede decir que viven en España, vaya.
¿Y de qué edades?
Pues una de 23 y otras de 20. Siempre han sido mayores de edad, o por lo menos ellas decían que eran mayores de edad.
Cuando hablas con una de ellas, le haces una oferta, ella te confiesa que ya ha llevado a cabo la transacción.
Efectivamente.
Y ahí es donde empiezas a decirle, mira, soy periodista, cuéntame lo que te ha pasado. Eso y ella es. Empieza a contar, ¿qué es lo que cuenta?
Pues mira, te cuento. En primer lugar, quiero indicar que son hombres ficticios por la necesidad de mantener su anonimato en todo momento. Y de la que hablas es Vanessa, que es una chica que tiene 23 años y que me respondió a ese email que yo en principio le envié diciéndole y me dijo que ya la había vendido. Una vez lo leí, pues me quedo perplejo, claro, así que le respondí diciéndole que soy periodista y que me gustaría contar su historia, pero siempre manteniendo oculta su identidad. Le mandé como un listado de preguntas con la esperanza un poco de que en algún momento pues la respondiese, y así fue. A los 5 días o así me contestó algunas y otras las eliminó directamente. Y en su relato, bueno, pues aseguraba que lo había hecho por 7.000 euros y porque las cosas iban bastante mal en su casa. Me insistió en que era algo que su madre pues no podía saber por nada del mundo y que le había mentido diciendo que era un préstamo que le había hecho un amigo y que no había prisa en devolver. Sí que es verdad que me contó que recibió varias propuestas, algunas de algunos curiosos, otras bastante serias, y que finalmente escogió al señor de entre 35 y 40 años, español, porque fue bastante educado con ella, según me relata, ¿no? Y estuvieron hablando durante varios días, enviaron fotos, hasta que quedaron. Y a día de hoy, pues, ninguno sabe nada del otro.
Claro, surgió, era una mera transacción y ya está.
Pero Pedro,
perdóname un segundo, Sofía, porque sí. Del testimonio de esta chica lo que me ha dejado un nudo en la garganta es cuando dice: a veces, después de haber ocurrido esto, lo pienso y me entran muchas dudas. Entonces veo a mi madre más desahogada y con esperanzas, y entiendo que lo que hice tampoco estaba tan mal.
Claro, es brutal el testimonio. De hecho, claro, era una de las cosas que a mí más me impactó. De hecho, esa era la última pregunta en la que yo le digo: bueno, ¿y tú a día de hoy te encuentras tranquila, no tienes ningún remordimiento? Y me dice que, bueno, que en hace cuestión de un mes su familia estaba tan mal, no tenían tanto dinero, no podían salir adelante, que, pues bueno, lo hice tranquila porque su madre está más esperanzada con un futuro, pueden pagar la luz, pueden pagar el agua, y eso, pues quieras o no, a ellos les da tranquilidad, aunque sea un testimonio, digamos, brutal, vaya.
Pero yo te quería preguntar, ¿en algún momento le preguntaste si esto podría dar pie a en un futuro empezar a ejercer la prostitución? Porque claro, esto ha sido una cosa concreta de 7.000 euros, pero si ella sigue en una precariedad económica familiar, puede que barrunte el poder empezar a ejercer la prostitución.
Efectivamente, esa fue una de las preguntas que le hice, pero me las eliminó directamente. Ajá. Entonces yo, por lo que yo entiendo de todo el relato que ella me hace, entiendo que era una cosa mínimamente puntual, que en ningún momento ya se llegaría a plantear ejercer la prostitución, más que nada porque entre líneas pues uno puede entrever que era una chica que lo hacía un poco por necesidad, por desesperación, y que en ningún momento, pues a lo mejor en un futuro se plantearía llegar a la prostitución. Pero claro, siempre nos remitimos a la versión que ella me cuenta, que puede ser verdadera o no puede serla. Entonces, estamos ahí un poco a expensas de lo que ella dice en todo momento.
De todas formas, los medios de comunicación ya han albergado noticias sobre estos casos. Sí. Está el de Natalie Dailand, tú los recoges, una californiana de 22 años que en 2009 quiso vender su virginidad para pagarse los estudios y las apuestas pasaron de 200.000 euros a cerca de 3 millones. O la rumana Alexandra Jeffren, que subastó la misma experiencia sexual por 2,3 millones de euros y fue comprada por un empresario de Hong Kong. La joven dijo que esas ganancias le darían un futuro mejor a sus padres y que se costearía la carrera en Oxford. O sea, realmente hay como la absoluta materialización, la metalización, digamos, del Virgo como un producto de consumo.
Sí, efectivamente. Esto que me comentas no es algo nuevo, ni mucho menos, ¿no? Aquí en España pues ha habido otros casos bastante sonados, como el de una chica dominicana que publicó en el diario de Ibiza un anuncio por palabras en el que decía: joven de 18 años vende su virginidad por 5.000 euros. Esto pasó en 2009, pero es que el año pasado una organización criminal fue detenida en Marbella por vender, entre otras cosas, la virginidad de una menor de 16 años. Entonces, en ese sentido es importante destacar, Cristina, que en todo momento estamos haciendo referencia a la versión que ellas nos cuentan. Y subrayo esto porque en la mayoría de ocasiones detrás de estas ofertas pues suele haber mafias organizadas, cebos policiales, casos de prostitución. Es cierto que ellas aseguran que es para dar un futuro mejor a sus familias o para pagar sus estudios, pero insisto, es la versión que recibimos de ellas, claro.
Y Pedro, ¿qué sabemos de esa segunda chica? Hemos hablado de Vanessa, pero comentabas que te pusiste en contacto con dos.
Sí, con Virginia. Pues mira, el caso de Virginia es brutal. Ella es una chica de 20 años con la que estuve intercambiando mensajes un par de días. Y si algo tengo que destacar de ella es que me insistió en varias ocasiones que no podía enterarse nadie. Según su versión, no había encontrado a su pareja perfecta y necesitaba el dinero para pagar una deuda. Y en su anuncio decía que lo hacía por 25.000 euros. Y claro, aquí es cuando uno se plantea el siguiente dilema, ¿no? De cómo puede demostrar que es virgen. Entonces me dijo que no tenía ningún problema en ir al ginecólogo, siempre y cuando pues yo le enviase una prueba médica de que estoy sano. y más o menos pues en eso continúa la conversación, pero vamos, que más o menos de la misma motivación, digamos, de Vanessa de no tener dinero y su familia lo estaba pasando mal.
En fin, yo me quedo con un razonamiento que en el reportaje de Pedro del Corral expone la sexóloga Marian Ponte y que dice que el problema de este tipo de actitudes y de esta cultura que se está generando es la desconexión del mundo emocional con respecto a la sexualidad, ¿no? La gente, no solamente en esto, sino en la reiteración constante de relaciones sexuales, desconecta, acaba desconectando las acciones del cuerpo de las acciones del corazón y entonces se hace incapaz de querer con el cuerpo. Es una verdadera cosificación terrible. Me alegro muchísimo de que hayas hecho esta investigación, Pedro del Corral, te felicito.
Muchas
y te agradezco
gracias.
Que hayas hablado con nosotros.
Mil gracias a vosotros siempre.
Y ahora enseguida cambiamos de tercio porque yo sé que los oyentes ya están deseando aprender.
Cope. Estar informado.
Porque tú, que te conozco, lo mismo tienes ahora reuniones, comidas, encuentros con tus jefes y en las comidas te preguntas si pedir más o si dejar las cosas que te sobran en el plato. Si puedes o no repetir, ¿cómo mojas el pan? Y claro, la gente tiene derecho a ser asesorada en estas cosas. Así que abrimos... ¿De qué te ríes,
Sofía? Pues si lo de mojar el pan, ¿cómo? ¿Hacemos barquitos o no hacemos barquitos?
Exacto.
Si la salsa está buena, se moja.
Después de la ensalada.
Depende. No hables que no te he presentado. Llevo tres cuartos de hora como con Paloma Gómez Borrero diciéndola, yo primero te presento y luego sales tú. Pues nada, ella por delante. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días. Es que cuando se oye la música esa tan... bonita, pues ya pienso que la gente ya sabe que estoy aquí.
Este año inaugura Carmen Lomana su protocolo, sus escuelas de protocolo aquí, que para hombres y mujeres pueden ser de una utilidad, incluso profesional extraordinaria. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Carmen?
Pues del protocolo en la mesa, que parece que muchas cosas se dan por hecho, pero hay personas que no lo saben o lo olvidan y está bien refrescarles. Porque...
Bueno, y te puedes ver en situaciones muy embarazosas, ¿eh? Vamos pues a aprender cosas de todo esto.
Una de las más embarazosas que he visto que no me han preguntado, porque tampoco es muy habitual, pero personas que normalmente, bueno, gente normal que come en su casa o en un restaurante, o cuando llegan a una comida mucho más protocolaria, que les pasan la bandeja alrededor y se tienen que servir. Y ahí yo he visto cantidad de situaciones.
Hombre,
que
es que a mí
lo
me ocurrió eso,
muy mal,
muy jovencita.
Muy mal,
me invitó uno de los embajadores del este de Europa, no sé cuál, y estaba en una mesa con unos 8 comensales, se me acerca el camarero por detrás y lo saludo agradablemente.
Hola, ¿cómo está usted?
Y dice, no, que se sirva usted.
Claro. Y hay platos que si no estás muy acostumbrado, fíjate, en mi colegio era fantástico porque en el comedor siempre nos obligaban a servirnos nosotras, con lo cual teníamos ya un hábito y con una facilidad que, bueno, te sirve mucho para la vida. Y ahora empezamos, a ver.
Bueno, pues vamos a ello, a las preguntas de los oyentes y vamos con protocolo en la mesa.
Bueno, Carmen, ¿y entonces cómo me siento a la hora de comer?
Mira, la mesa siempre te tienes que sentar derecha. No apoyar los brazos. Yo a veces veo a la gente y me espanta que tienen una mano apoyada en la mandíbula y con la otra están comiendo con el brazo así, casi tirados encima de la mesa, siempre. Sí, sí, tirados. O sea, es una de las cosas que me espanta. Derechos, con los brazos pegados al cuerpo y no hace falta que apoyes los codos, pero vamos, ya al final, en un momento se apoyas, pero de una manera muy suave.
¿Y si la comida dura mucho, tampoco?
Pues que no, que tienes
que
tener
los brazos. La única manera, yo ya lo he comprobado,
así.
Diego, es meter la tripa. Si metes mucho la tripa, inmediatamente adoptas esa posición.
Pero bueno, a todos en nuestra casa nos han dicho en la mesa, ponte derecho, o te han dado en la espalda, ¿no? Porque es muy feo estar tumbado encima de la mesa. Dicho esto, seguimos.
Y Carmen, en la mesa, ¿cómo tendría que masticar? O sea, ¿bocados grandes o pequeños?
Pues bocados pequeños y masticar bien.
O sea, como una ardilla.
No, muy pequeños, o sea, depende de la boca que tengas. No, pues unos trozos normales, no meterte el clásico trozo enorme que te quedas con los mofletes hinchados y no sabes dándole vueltas. No, tienes que poder incluso, bueno, pues si te preguntan algo, que no. Y masticar despacio. Pero masticar despacio es por salud, porque la comida te sienta muchísimo mejor, que la saliva, o sea, tú no puedes engullir, lo que se dice engullir, no. Tienes que comer, masticar.
Y hay que cerrar la boca, chicos. Hay que hacer un
cerrar
esfuerzo
la boca siempre,
para que los labios se sitúen sobre las comisuras
cerrar la boca,
de la
no
boca,
hay,
porque si no...
Es que no hay cosa más fea, Cristina, que estar viendo comer a alguien con la boca abierta. Es espantoso.
Pero hay más complicaciones en esto de masticar.
Sí. Oye, Carmen, ¿y para comer y a la vez mantener una conversación, cómo lo hago?
Claro, pues mira, porque esto claro, tú dices,
es vamos a ver, mastica en las despacio. Comidas de negocios. Y es que casi no como.
Perdóname, es que tú, exacto, a mí me pasa igual, porque tú dices, mastica claro. despacio. Entonces, claro, tienes tan largos procesos de masticación y encima tienes que mantener protocolos.
No, pero es que si no te ahogas, porque imagínate que tienes al señor de al lado que te pregunta algo y claro. dices, le tengo que contestar y me trago el trozo de carne entero. No.
Pues le dices, tienes, espera que termine de
le
comer.
Le haces así con la mano, como diciendo, o le haces una señal, o ya lo ve él. Y esperas a terminar de masticar y de tragar lo que tienes
pero
en la boca.
Pero por esa razón, a mí no
pero
me gustan las comidas
nada,
de trabajo.
A mí
las encuentro
nada,
poco prácticas.
Nada, porque es que no comes, porque claro, yo hay comidas que me he pasado todo el tiempo hablando, que la gente te pregunta, y al final cuando vienen a recoger el plato, tu plato está lleno, tú con un hambre horroroso, y dices, casi no he podido comer, ¿no? Pero eso suele pasar. Y luego, ¿cómo comer y reírse? Pues lo mismo, te digo lo mismo. Procura no reírte hasta que no tienes la boca... tu boca vacía y sobre todo reírte suavemente, no a carcajada abriendo la boca.
Exacto,
eso procura evitarlo mientras además... comes.
Hola, Carmen, ¿es de mala educación dejarse algo en el plato?
Anda.
No, no es de mala educación, pero si te dejas mucho, sí, pero... Si no tienes ganas de tomar más, pues dejas un poquito, pero disimuladamente, o lo metes... Si, por ejemplo, hay lechuga o hay algo que adorna ese plato, mételo por debajo.
Pero
porque
no te
a mí
puedes
me
dejar
ha pasado
el
una vez con un pato a la naranja, que yo odio el pato, y era en un sitio súper protocolo, en casa del capitán general de Valencia, no se me olvida. Y yo es que yo tenía como 17 años, estaba con mis padres... Y metí todo el pato debajo de las patatas. Y como vieron que había terminado muy pronto, se lo creyeron. Dijeron, por favor, sírvale más, que ya no... Yo me quería morir. Claro, porque yo había escondido el pato y dijeron, a esta le ha encantado, así que más.
Doble pato.
No, ya dije, no, gracias.
A ti no sé si te ha pasado, bueno, te habrá pasado, cuando alguien hace una comida muy elaborada, te invita, ay, mira esto que he hecho, y tú realmente no te apetece.
Más.
Sí,
pues no, tienes que tomarlo aunque no te apetezca. Exacto. Por lo menos algo, aunque dejes un poquito, porque dices, está tan rico, pero es que ya no tengo ganas de comer.
Luego hay regiones en España donde
no
dar
muchas explicaciones.
Dejes algo en el plato.
Es que es de mala educación en algunos.
Por ejemplo, en Galicia te dicen, te dejas algo en el plato y te dicen, ¿qué pasa, chico? ¿Que no te ha gustado?
Oye, y los árabes no les puedes decir incluso que no quieres, o sea, porque te dan comida y te dan comida y dices, no, es que no.
Bueno, y si
más.
Te encuentras con unas gallinejas o con unos entresijos.
¿Qué son las gallinejas?
Pues vísceras de cordero.
Oy,
que se comen típicamente en Madrid.
Pues
los madrileños comen con deleite.
Bien fritas.
Y que
pero
hay
no
unos,
hables de
unos
eso
sesos rebozados.
Porque en Masterchef vais a ver lo que hemos tenido que hacer y lo que hemos tenido que guisar. Es que no os lo vais a creer.
¿Sí?
Esta noche a las 10 empieza el primer capítulo.
No os lo perdáis.
Espero,
no os lo perdáis. Bueno, pero entonces, si llega
bueno.
un plato verdaderamente...
Ver, se puede
que el comensal no, que el comensal rechaza. Que no te gusta en absoluto.
Te aguantas.
Unas narices, yo no me como una lengua de vaca.
¿No le puedes decir, tráeme otra cosa?
No, en un restaurante sí.
No, estamos hablando de una invitación.
En una invitación, en una casa, haces al menos como que te lo comes. Uf. Y por último, si no puedes mucho,
decir
dices,
que
es que estoy... No, dice, pues estoy fatal del estómago. Bueno, según qué cosa, si tienes, por ejemplo, sensibilidad o eres alérgico al gluten, a todo esto... Sí, puedes decirlo. A mí me ha pasado en mi casa, en un almuerzo, que una de las invitadas a todo decía que no podía comer. Y ya dije en la cocina, ¿puedes comer una tortilla francesa? Sí, bueno, pues háganle una tortilla francesa o a ver qué puedes comer.
¿Recordad el truco del gluten cuando llegue el entresijo?
Claro, pero la lengua no tiene gluten, por
bueno,
ejemplo.
¿Se puede repetir?
Claro que se puede repetir y además a los que te han invitado les encanta que repitas. Uh-huh. Sí, repetir no es, es estupendo.
Oye, Carmen, ¿en la mesa se puede mojar el pan? ¿Se pueden hacer barquitos?
Importante.
Si es una comida importante o una comida de protocolo, no se te ocurra empezar a mojar. Pero si estás en tu casa o en un sitio de más confianza, o incluso en un restaurante, siempre pincha un pequeño
eso
trocito.
Es lo que me enseñaba las monjas, claro.
Pinchas sí. un pequeño trocito y le das
pan.
A la salsa. Un pequeño trocito de pan, se supone. Sí, sí, perdona. Sí.
Y los barquitos nunca.
Lo hace, pero eso de barquitos y con el dedo, ala, dejar el plato brillante, sí. ¿no? Que es limpian que, el plato.
Si la salsa
es que hay
está
gente,
buena.
Pues te aguantas tomar elegantemente. Siempre hay que ser elegante en la mesa.
Oye, Carmen, ¿cómo puedo comer la sopa?
Pues mira, la sopa sin sorber. Siempre, claro. No se te ocurra sorber. Muy bien, Cristina, tú eres una gran imitadora de lo que no. La sopa la comes como pueda, pero siempre en una mesa un poco que va a ir mucha gente, una invitación un poco protocolaria, no ponga sopa. En todo caso, pon una crema de zanahoria, una crema, algo que tenga más consistencia. Por eso nunca entendí por qué en el vídeo de la Casa Real comiendo habían puesto una sopa que era como de la posguerra, con unas cosas verdes ahí flotando, pobres niñas, qué hambre. Y encima les dice su madre que soplen. Sí. Jamás se debe soplar.
¿Qué dices?
No, no debe soplar nunca. Y yo por
ni
eso.
Soplar,
cuando,
ni sorber.
Ni soplar, ni sorber. Todo lo por la S.
Si
nada.
Si
por
la
eso
sopa
cuando
está caliente...
le dijo a la niña, sopla, Leonor, sopla. No, hombre, no, que no sople, espera que se enfríe.
O que se queme.
Como mucho puedes
si te quemas,
introducir
pues,
la cuchara en el plato y mover un poco el caldo,
claro.
La sopa,
remover.
Para facilitar
no,
que
y sobre,
se oree un poco.
Pero Cristina, sobre todo los que sirven, o sea, la persona que ha invitado, que tenga mucho cuidado, incluso que lo prueben en la cocina, de que la sopa no esté ardiendo.
Y finalmente tenemos una última pregunta.
Hola, mira, mi pregunta es, ¿el uso de la servilleta dónde se pone? ¿Puede ir en la pechera, por ejemplo?
Pues bueno, esto, la servilleta es lo primero que antes de empezar a comer suele estar a la izquierda, la desdoblas, te la pones encima de las piernas. Pero en Inglaterra, por ejemplo, es muy
sí,
usual que los hombres, para no mancharse la corbata, todos se ponen la servilleta metida en el cuello de la camisa. Y ahí está bien visto. Yo recuerdo en la
sí,
City, la primera vez que fui a comer...
Y en España también se utiliza.
Y en España también. Pero ya sabes que los hombres lo hacen porque si no, es que las corbatas, una corbata Hermès que te ha costado un pastón, es que seguro que echan una mancha.
Y se está extendiendo a las señoras en la medida que se incorporan a la vida ejecutiva. Porque si tú llevas un pañuelo de seda o tal, yo lo he
sí,
visto.
Sí, pero
usar,
hace
y yo lo hago,
feo.
No,
pues
que se aguante.
Hace feo que te ponga eso porque pareces... Gloria del Capitán Trueno.
Sí,
ese
pero también ellos
tanto.
Con la servilleta.
No sé, yo a las mujeres no he visto. A los hombres, la primera vez que lo vi fue en Inglaterra, en la City, me chocó, pero luego me pareció muy bien.
Que nos vamos a la tertulia de chicas antes de la noticia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.